¿Te gusta la velocidad? ¿La gasolina corre por tus venas? Ahora, desde Galrent Competición, te damos la oportunidad de disfrutar de tu pasión. Alquila tu coche de competición desde 500 euros. Numerosos vehículos disponibles para distintas modalidades. Además, contamos con tienda para la venta y alquiler de material de competición. Infórmate sin compromiso en el teléfono 643-410592 o en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube. La adrenalina de las carreras está al alcance de todos con Galrent Competición.
En Villaviciosa, Bar 14. Abiertos todos los días desde las 11 de la mañana con el mejor ambiente de la villa. Y todos los fines de semana, DJs y actuaciones en vivo. Además, organizamos todo tipo de eventos: cumpleaños, cenas de empresa, posbodas. Síguenos en Instagram y no te pierdas nada. Somos 14 Bar Villaviciosa. Y por supuesto, no dejes de visitarnos. Estamos en Plaza Calellina Les Indies, número 14. Bar 14, en Villaviciosa.
¿Tienes un inmueble vacío en Asturias y estás pensando en sacarle rendimiento? En MYL Gestión de Alojamientos Turísticos nos encargamos de todo. Tramitamos la licencia de tu alojamiento obligatoria para poder alquilar tu vivienda. Además, gestionamos completamente todo lo relacionado con la actividad turística. Publicamos y optimizamos el anuncio de tu alojamiento en los principales portales. Nos encargamos de la limpieza y lavandería, el check-in y atendemos a tus huéspedes para que te despreocupes totalmente. Visítanos en ML Gestión de Alojamientos.com e infórmate de todos nuestros servicios. Relájate y convierte tu apartamento vacacional en un activo rentable con MYL Gestión de Alojamientos.
Canguyam,
el parque de camas elásticas más grande de Asturias. Más de 1,000 metros cuadrados de ocio para toda la familia. Estamos en Parque Astur, Corbera, Avilés. Organizamos todas tus fiestas: colegios, fiestas infantiles, fiestas de empresa, team building, clases de salto y eventos a medida. Y además, puedes celebrar tu cumpleaños con nosotros. Ven y vive la sensación de saltar libre.
Canguyam en Parque Astur.
I love freedom.
I love freedom.
La seguridad de tu vehículo empieza por los neumáticos. No corras riesgos. En Neumáticos Asturdala cuidamos de tu coche. Neumáticos nuevos y de ocasión, mecánica rápida y todo tipo de servicios para tu vehículo. Asturdala, estamos en Travesía del Cristal 21, en Avilés, frente al Supercash. Abrimos de lunes a viernes de 9 y media a 8 ininterrumpidamente y los sábados de 9 y media a 2. Contacta con nosotros en el 985-399-074 y en el 675-4178 75 y empieza a cuidar la seguridad de tu vehículo. En Ruedas, la solución es clara. Neumáticos Asturdala.
La noche más especial de 2022 ya está a la vuelta de la esquina y en La Buena Vida queremos celebrarla contigo. El sábado 31 de diciembre vístete con tus mejores galas y deseos y ven a Gijón a celebrar el fin de año. Barra libre de primeras marcas y el mejor ambiente y música a cargo de 3Pack DJ, Día DJ y Jairo Hortal. Aforo limitado, últimas entradas a la venta por 75 euros. Consigue la tuya en La Buena Vida Fomento o por internet en labuenavidagijón.com. Este año, Nochevieja 2022 en La Buena Vida Gijón. Aquí comienza Arras Competición. El programa de rallies y del motor de Extrema FM, presentado por Miguel González.
Soy Miguel González y esto es Arras Competición.
Poneos cómodos porque en 3, 2, 1, arrancamos.
Buenas tardes por ahí para todos, ya estamos aquí una semana más de Arras Competición, ya paramos la música, nos ponemos los cascos y arrancamos los motores y salimos al tramo. Y tengo hoy aquí a a mi copiloto, don Pedro Blanco. Buenas tardes.
Hoy estamos nosotros dos solos, Miguel.
Sí, quiero mandar un saludo a Ari, que por motivos laborales no puede estar con nosotros.
Pero bueno, la tendremos por aquí por la semana que viene.
Sí, sí, la semana que viene, sí. No falle que está aquí, vamos.
Perfectamente. Bueno, domingo 4 de diciembre, arrancamos mes y venimos calentitos y venimos sí, con muy buen programa, muy buen plantel.
La verdad que tenemos un plantel de tres personas, de lo más grande que tenemos aquí. Y no, antes quiero olvidarme de dar enhorabuena a Alejandro Cachón. La semana pasada teníamos a Dani Sordo Cayuso, que estaba organizando la tercera edición de la Carrera de Campeones, y un Alejandro Cachón que ganó la Carrera de Campeones, don Pedro.
Sí, yo estuve por ahí echándole un vistazo a toda la presentación por la mañana y demás. Tiene muy buena pinta. Bueno, ya nos lo... Dani Sordo, el grande, lo pintó todo muy bien y debió ser todo un éxito.
No, la verdad que te fue todo un éxito. También dar la enhorabuena tanto a Manuel Mora como Iván Bajo, campeones de Cantabria 2022 de Rally Sprint.
Efectivamente, se fueron a probar suerte a Tierras Cántabras y no les ha ido nada mal.
¿Qué pasa? ¿Van los asturianos a sacar Tierras Cántabras y invaden Cantabria, ¿eh?
Nos lo decían por aquí el otro día, que les daba la sensación de que en Asturias había bastante nivel y bueno, lo está demostrando la gente que sale fuera.
Y nivel, creo que tenemos ya al otro lado a un señor que seguramente feliz como una perdiz.
Pues seguramente nos está escuchando ya.
De don Teo Martín, buenas tardes, bienvenido a RAS.
Hola, buenas tardes.
Bueno, creo que feliz como una perdiz, ¿no? Campeones de ese Supercampeonato de España con Pepe López y Borja Rozada, éxito de la Toyota Gazoo Racing Iberica Cup. ¿Qué más se puede pedir, Teo?
Sí, la verdad que ha sido un año bastante bueno, ¿sabes? Porque tanto en rallies con Pepe en el Supercer como la Copa de Toyota, la verdad que ha sido un verdadero éxito y nada, estamos muy contentos.
La verdad que lo digo, que un éxito total para el equipo de Teo Martín, con esa apuesta que hiciste tanto por Pepe López como Borja Rozada, con ese Hyundai i20 Rally 2, y la verdad que el campeonato pues lo llevaste, ¿eh? Aunque tuviste ahí una pelea buena tanto con nuestro paisano Alejandro Cachón como con Efraín y Sara, ¿eh?
Sí, la verdad que bueno, estuvo muy competido y yo creo que estuvo muy bien, ¿no? Porque que llegaran al último rally en Canarias, donde se jugaban los tres el campeonato, hombre, con una ventaja que tenía Pepe en puntos, ¿no? Pero bueno, yo creo que estuvo muy bien, ¿sabes?
Pero eso es lo emocionante, ¿no, Teo? Llegar al último rally y estar jugándose ahí los tres el campeonato, ¿eh?
Sí, la verdad que fue increíble, ¿no? Yo nunca había conocido un año como este, ¿no? Tan competitivo, ¿no? Y la verdad que increíble, la verdad que puedo decir que fue un año muy competitivo, grandes pilotos, y fue una pena que tuviera mala suerte Iván, ¿no? Que tuvo un par de roturas y luego, pues, Cohete también, ¿no? Porque ya no eran los tres, sino que podían haber sido los cinco, ¿me entiendes, no?
Sí, tú lo dices, sí. La pena fue también los problemas de Iván Gares y la mala temporada también de Cohete Suárez, que podía estar también en la pelea ahí con todos vosotros y haber sido un ramillete de cinco pilotos ahí, llegar al último rally jugándose el campeonato, sería todo emocionante, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, fue así. Fue una pena por parte de ellos que tuvieran esas averías o esas salidas, pero bueno, la verdad es que cualquiera de los cinco se lo hubiera merecido, ¿sabes?
Uh-huh. Y luego ya de situ la Copa Toyota, donde Sergi Francoli y María Salvo también quedaron campeones. Debutantes y llegar y ganar.
Sí, la verdad que ha sido increíble, ¿no? Porque fíjate que llegamos al último rally de Viano de Castelo, que se jugaban el campeonato 4. Cuatro equipos, y bueno, ahí estuvo muy disputado y porque estaba muy rápido Miguel Campo de los 8 Scratch hizo 6 y 2 Scratch que ganó el rally, además ganó el rally al Scratch, que decirse que estuvo delante de los Mitsubishi y de los Porsche y un rally 2 que había, ¿no? Y bueno, y segundo es Sergi hizo 2 scratch y eso es lo que le dio el título, porque ha ganado por 3 puntos, ¿me entiendes? Si no hubiera hecho esos scratch, porque como cada scratch tiene un punto, ¿sabes? Pues hubiera perdido el campeonato, ¿sabes? Y la verdad que fue muy emocionante. Estamos muy contentos con los coches, porque te diré que ahora mismo en todos los 8 rallies que hemos hecho, incluido Portugal, que fue duro, y el RAD, hubo tramos muy duros, el rally de León fue muy duro, y la única, cuando ha habido alguna salida por accidente, que ha habido un par de ellos, tres muy pequeños, pero bueno, de abandono y tal, pero es que por avería no ha abandonado ningún coche, y lo único que se ha averiado en todos los 8 rallies de un coche, que lo detectamos en una asistencia, fue un sensor de árbol de leva, ¿sabes? De una pieza de 100 euros, que la verdad se detectó porque vino el piloto, ¿no? Y dijo, oye, no todo el coche un poco perezoso y tal, metimos en la máquina y vimos que estaba fallando el sensor este, cambiamos el sensor y tal, tal. Entonces, claro, hacer un coche que no ha roto un tornillo, que no ha roto ni una transmisión, ni un rodamiento, ni nada y tal, pues es para estar muy satisfecho. Y además, con los premios que estamos dando, pues la verdad que es increíble. Y luego una de las cosas que yo siempre digo es que es el coche escuela ideal, porque ahora mismo hay muchos chicos de estos que están corriendo la beca o que ya pueden dar el salto a los Rally 2, y yo creo que después de un Rally 4 el coche ideal para poder competir es el Toyota. ¿Por qué? Porque es económico, porque es traccionado a los cuatro ruedas. También podrían correr con los Rally 3, con Ford o con el futuro ahora Renault y tal, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, van a ser mucho más caro que correr con un Toyota, y además las manos que se hace con un coche de estos en tierra, pues es increíble. Todos estos pilotos que quieran dar el salto luego a los Rally 2, es lo suyo que corran con un coche de estos.
Es lo que destacaría, Oteo, la fiabilidad del coche. El coche, ya viste, que no tuvo una rotura, no tuvo eso, y la verdad que la construcción que tuviste, la fiabilidad que tiene el coche, lo destacaría del coche, ¿eh?
El coche es increíble, ¿sabes? Porque el coche, la preparación que tiene, el motor es un motor de serie. Quiere decirse, nosotros le ganamos un poco de potencia con el escape, pero le perdemos con la brida, uh-huh, al llevar brida 33. Entonces el coche viene como con la potencia de serie, 262 caballos. Le cambiamos el autoblocante, tanto delantero como trasero, le ponemos un embrague le quitamos el bidisco, le ponemos el volante motor este que viene de fábrica, ¿me entiendes? Le ponemos el embrague de carrera, le ponemos rayador de aceite. Bueno, este año hemos estado corriendo con la caja de series, y en la caja de series sí había que, cuando no corrías 3 o 4 rallies y no la revisabas, al final el camión se rompía, ¿sabes? Pero le fallaba un poco a lo mejor la segunda. Entonces la federación nos ha permitido poner una caja de cambio para el 2023 de Kravov. Entonces le hemos mejorado 2 o 3 cositas de nada, porque si te digo que lo que hemos puesto ahora mismo, los tacos de motor, que las gomas, porque no nos dejan cambiar el taco, poner las gomas más rígidas, una canalización para refrigerar un poco las pinzas delanteras y las aperturas del capó para que se refrigere un poco mejor el vano del motor, ¿no? Que dice que es un coche que es increíble, porque ahora mismo el otro día Toyota me dijo que le pasara un escandallo de todas las piezas que habíamos vendido del coche, y sumando los rallies, sumando todos los equipos y tal, es que salía a 5.000 euros de suministro de piezas. Pero es que ahí te incluyo el embrague que cambiamos a mitad de temporada, que le pusimos un SAC, pastillas de freno, aceite, líquido de freno y averías. Quiere decirse que es baratísimo. Quiere decirse que es un campeonato, es increíble, de barato, barato. Y luego ves ahora mismo las ruedas, y es que ha habido pilotos que han puesto 2 ruedas por rally, ¿me entiendes? Y dice, bueno, hombre, los que se han jugado al campeonato al final han puesto 4 ruedas, ¿no? Pero que es un coche muy bien hecho. La verdad que hay que darle muchas gracias a Quique, a Ojeda, ¿no? Porque creo que junto con nosotros ha desarrollado una suspensión, que el coche es increíble como tracciona y tal. Y de hecho, bueno, pues los japoneses de World Rally Car, que han estado viendo el coche y tal, y siempre nos han felicitado diciendo que el coche, que es, porque es una maravilla, vamos. Y el otro día, este fin de semana pasado, bueno, el pasado, el viernes, que hemos estado en un evento en Portugal, donde estaba Toyota Japón y Toyota Europa, estaba también Toyota Italia, con la Copa de ellos de Italia, ¿no? Y bueno, pues sí, hablando un poco del coche, del campeonato y tal, pues oye, el ingeniero que ha desarrollado el GR, que ha estado allí, y me mandó ir, que quería hablar conmigo, y él vino pues a felicitarme, y decía que por parte del presidente de Toyota Mundial, el señor Toyoda, que le había dicho que me viera y que me diera las gracias por la copa, por lo que estábamos haciendo por Toyota, y para mí pues eso es un orgullo grandísimo, ¿me entiendes?
Y de cara al 2023, Teo, ¿cómo lo planteáis? ¿Seguir con Hyundai Rally 2 o hacer el supercampeonato? ¿Cómo tenéis planeado?
Mira, nosotros el tema de correr este año con Hyundai fue un poco un poco que nos lo propuso Hyundai Motorsport, ¿sabes? Uh-huh. Diciendo que querían a Pepe que subiera al Mundial con ellos como piloto oficial y estuviera 2022 y 2023 haciendo el Mundial con ellos. Entonces nosotros le dijimos que claro, por supuesto que no. Entonces nos ponía un condicionante de que yo tenía que hacer el campeonato de España del Supercell para ir a ganarlo, porque llevaban ya unos años que no ganaban el campeonato, ¿no? Luego tuvimos la mala suerte de que Andrea Adamo, que era el que había negociado con nosotros, pues se fue de la empresa y nos hemos quedado un poquito ahí y tal. Entonces ahora mismo estamos ahí, pues que no sabemos. Nosotros, Hyundai España quiere que hagamos el Supercell de nuevo, pero nuestro objetivo es hacer el Mundial. Entonces pues no sabemos si vamos a encontrar los suficientes apoyos como por hacer el Mundial, ¿no? Y estamos ahí ahora mismo, pues eso, pues un poco intranquilos, nerviosos, no sabemos lo que va a pasar, porque nuestro objetivo es ganar, es correr el Mundial, ¿no? Además, yo estoy motivado, me gustaría que mi equipo, antes de que me jubilara, ¿sabes? Pues decir, joder, hemos ganado el Mundial. Yo creo que este año lo hemos demostrado, hemos hecho el equipo nuevo, no teníamos experiencia en equipos de rally y en circuitos, ¿no? Y bueno, ahí hemos estado con un buen equipo, creo que, y una buena estructura y unos buenos medios para intentar y ganar el campeonato. Entonces, ¿estamos preparados para correr el Mundial? Sí. ¿Estamos preparados para estar muy arriba? Pues por supuesto que sí. ¿Pepe está en su mejor momento? Está claro que está en su mejor momento, pero necesitamos la ayuda, ¿me entiendes? Pues para poderlo hacer. Entonces, Dios quiera que sea así, ¿me entiendes, no?
Bueno, pues Teo Martín, gracias por estar en Extrema. Esperamos novedades de cara al 2023, que está a la vuelta de la esquina. Nada, deséate unas felices fiestas, unas felices navidades por ahí para todos, y vamos a ver el 2023 a ver qué nos depara. Hombre, perdemos a un campeón de España del supercampeonato como es Pepe López, que yo tengo una gran admiración por él porque es un piloto que me encanta. Pero bueno, si lo lleva al Mundial, pues mira, tenéis suerte de tener un Mundial, que tampoco es poco, ¿eh?
Sí, ojalá lo que sigamos. La verdad es que el objetivo es subir algún piloto español que pueda estar en lo más alto, porque eso nos vendría muy bien, igual que como está Carlos Sainz y Fernando Alonso en Fórmula 1, ¿me entiendes? Pues hombre, entiendo que Dani ya pronto se quedará a retirar, ¿no? Y necesitamos tener un piloto ahí. Entonces yo creo que, bueno, pues Cachón viene empujando también, pues yo creo que Pepe, Cachón, y luego vendrá alguno por detrás, ¿me entiendes? Pues lo que hace falta es eso, es que se les apoye a estos chicos y que puedan subir, ¿no? Porque ya que la federación está haciendo una cosa muy buena, que es lo del tema de la beca para sacar a estos chicos, pues bueno, pues que luego no se queden ahí como vencedores de la beca o como campeones de los R4, sino que puedan dar ese salto para subir en un Rally 2, ¿sabes?
Muy bien, pues nada, Teo, gracias por estar en Extrema y nada, unas felices fiestas por ahí para todos.
Un abrazo.
Vale, gracias a vosotros. Un abrazo a vosotros, igualmente. Un abrazo.
Ahí teníamos al primero de los invitados de esta tarde. Ya decíamos que teníamos muy buen plantel, ¿eh, Miguel?
Sí,
Teo Martín.
La verdad que nos dejó cosas interesantes, ya que sacara a Pepe al Mundial y
nos dejó pinceladas muy interesantes. Sí. Siempre que hablamos con este hombre, siempre nos suelta
Siempre nos deja pinceladas, sí, la
nos
verdad que sí.
Nos deja como cebos para que lo recojan el resto de medios, ¿eh? La anterior vez decía, vamos a hacer el Campeonato de España con Pepe López. Sí. Oye, pues ya está. Oye, ajá, que esta vez, ya pintando unos cuantos meses más adelante,
ya nos dejó la pincelada de que el año que viene el Toyota va a tener ya una caja de clavos.
Yo me quedé con esas dos cosas precisamente, con lo de Pepe del Mundial y con lo que hablamos, que también nos lo decía Fran cuando vino aquí a los estudios, para que este año corrió con uno de los Toyotas.
Sí, y el propio Teo Martín lo dijo una vez, que faltaba la cajina. Que
era el miedo que tenían.
Exactamente.
Era el miedo que tenían, que la caja no se comportase como realmente debería una caja de un coche de ese nivel. Y bueno, está claro que al final tiran por clavos, pues lo lógico.
Bueno, pues ahora vamos a barrer un poco para casa, ¿no?
Vamos a hablar un poco para casa,
de la 33, sí. En Rally contratas Soto Cangas de Narcé, tenemos aquí al alma mater del rally. ¿Qué quieres que te diga?
Volvemos a tener a gente de escuderías, que nos gusta.
La verdad que sí. Don Marcos Verano, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, el rally ya a punto, ¿ya? Ya está a punto de arrancar.
En marcha. Ayer hicimos la presentación oficial y con mucha gente, muchos aficionados, pilotos. Y nada, en una semana a quemar rueda por los tramos del suroccidente Astur.
Le voy a decir que el rally Cangas de Narcea y puntuable para el Campeonato de Asturias de Rallys 2022, puntuable para el Volán FAPA, Copa Pirelli Asturias, Copa Sport Anjou Llanes Rally Cup, Copa Propulsión Aramos Rozas, Desafío Comodular, LNV, Copa Galren, Copa Lemas Center, Regualidad. La verdad que es todo un plantel, ¿eh, Marcos?
Sí, y también este año, como homenaje a Toñín Fernández da Silva, a Regueiro, sí, fallecido hace 10 años, vamos a hacer un trofeo especial Toño Fernández al primer piloto cangués en la llegada del rally.
Pues la verdad que mira, y es toda una pasada, vamos.
Sí, porque es lo que decíamos la semana pasada, Miguel, que pese a que ya sabemos cuál es el ganador del campeonato regional de rallies, pues nos viene la gente de la escudería, aparte de con muchas copas, pues mira, con esto que está interesante, ¿eh?
La verdad que sí, la verdad que toda esta gente de Cangas de Narcea, la persona que era Toñín, vamos, una auténtica pasada, y la verdad, da una buena organización. Marcos, nos vamos con los tramos. TC1, 4 y 7, La Refierta.
Sí, es el tradicional tramo de Santana, que le pegamos una vueltina, lo ampliamos 7 kilómetros por la salida, con una zona mucho más, más técnica, más deslizante, un asfalto roto, que hace que el comienzo del rally no se pueda dormir absolutamente nadie, porque es un tramo ya de por sí decisivo, pero este año se multiplica por mucho. Encima, que el primer tramo del rally ya tenga 21 kilómetros y ya te digo, con una zona muy complicada, los primeros 7 kilómetros, 8 kilómetros del tramo muy complicados, hacen que nadie pueda salir dormido al tramo. El que se duerma va a perder el rally.
¿Empecé?
No lo va a ganar nadie en ese tramo, pero lo puede perder alguno.
Empecéis fuerte, ¿eh? Nos vamos al TC2 y el 5, Esconar, con 20, con 17.
Sí, el tramo de Esconar, que es el tradicional tramo de la zona de aquí, del santuario del Acebo, es prácticamente igual al del año pasado, pero en el sentido inverso. También hace que el tramo sea un poco más complicado que en las ediciones anteriores. A decir de los pilotos, es más guapo, les gustas más en este sentido que en el anterior. Uh-huh. Y es que es eso, en media hora los pilotos van a tener que hacer 40 kilómetros cronometrados, que el que se duerma lo va a pasar mal todo el día.
Nos vamos al siguiente tramo, que es el TC3 y el 6, Ópera Rosa. Este es de 9.31, pero bueno, que no se duerma nadie tampoco aquí, ¿eh?
Ópera Rosa también es el tradicional tramo del Campo del Río, en Pola de Allande. Uh-huh. Un tramo bastante rápido, pero que hay una pequeña trampa que metimos en el medio, una bajada bastante potente, con muy deslizante, que bueno, también puede tener su miga ese tramo, evidentemente, solo ya por el hecho de que sea la mitad de distancia que los otros dos, no será tan decisivo en el resultado final del rally, para el que lo haga bien. Pero ya te digo, hay una zona bastante complicada que puede dar al traste con las aspiraciones de alguno de los equipos participantes.
Y vamos ahora con la sorpresa. Marcos, ¿cuántos hay en lista de inscritos? Último rally del Campeonato Asturias de Rallys.
Pues 145 vehículos.
Toma ya.
Ahí lo tienes.
Casi nada, ¿eh?
Ahí lo tienes. 145 coches.
Habíamos limitado a 120 y tuvimos que ampliar a 143. Porque es lo que nos permitía los cálculos que hicimos para poder abrir los tramos. Consideramos que no podemos tener dos pasadas seguidas una carretera sin abrir, porque es la forma de que los vecinos, hay que respetar a los vecinos para que ellos respeten nuestro deporte, y no puedes tener a la gente sin poder acceder a sus viviendas más de 3-4 horas, que es lo que ya van a estar. Si los haces estar 8 horas sería mucho. Entonces es el límite que tenemos, y el límite que nos marca también el espacio de la zona de asistencia, ¿verdad? Estamos ahí en el límite de todo, no podemos ampliar a más gente.
La asistencia, que entiendo que es donde se viene celebrando estos años anteriores, ¿no?
Exactamente, el recinto ferial de la Himera. Lo que pasa es que vamos a desarmar una parte interior también, para que puedan entrarnos otros 10-12 coches en el interior del recinto. Y bueno, a ver,
Es que yo fue
como eso de lo que les decía yo a los pilotos, el roce hace el cariño. Entonces este año en las asistencias de Cangas os vais a acabar queriendo mucho más.
Sí, sí, calefacción central van a tener entre ellos porque
vamos. Exactamente, vais a tener que estar muy juntinos. Pero bueno, yo creo que aunque sea un poco incómodo, merece la pena que todos los que quieran correr en Cangas lo puedan hacer.
Es que ya sabes tú que la gente que corre espera ese rally, que es especial, ¿eh? Yo creo que Cangas y Tineo son especiales, ¿eh?
Yo creo que todos los rallies de Asturias, cada uno tiene su especificidad y todos los rallies son especiales. A nosotros el tema especial que concede es que digamos que estamos más lejos, las comunicaciones que muchas veces son un hándicap para los que vivimos aquí sobre todo, pues en este caso nos ayudan porque, oye, ¿quién le apetece a las 10, 11 de la noche cargar el coche en un remolque y marchar a casa Dios 3 horas o 4 a lo mejor de carretera? Quedan en Cangas y sí conseguimos, ya lo hacíamos en las antiguas épocas en que organizábamos y en esta última conseguimos que para los pilotos asturianos y copilotos y los aficionados esto sea parte de la última prueba, sea el fin de fiesta y una fiesta de verdad que bueno, el hecho de que toda la hostelería de Cangas, cada barín de Cangas esté poniendo 300 euros para el rally, creo que indica bastante la importancia que el pueblo de Cangas concede a esta prueba.
Y en tema de pilotos, ¿alguna novedad tenemos por ahí que se pueda contar?
No, se puede contar todo, o sea, hay 140 participantes, el Campeonato de Asturias está decidido, entonces la gente que ya se alzaron con el campeonato, Óscar y Mora y demás, no vienen, pero estará, bueno, Daniel Alonso, Rodolfo, un piloto muy querido en esta comarca y que va a hacer las delicias sobre todo de la gente un poco más mayor que son los que le conocemos, que es Antón Regueiro, el padre de Toñín,
con el Evo
que alquiló un N5 de Vidal y va a venir a correr, ya lo estuvo haciendo test y cuidadín
con él, sí, cuidado.
Nos va a dar alguna sorpresa Daniel Alonso también, y luego hay una retahíla de pilotos rapidísimos que van a hacer que, si bien digamos que los 2-3 primeros puestos con Ordóñez, con Daniel Alonso, van a estar prácticamente, si no hay nada raro, adjudicados, para quedar entre el tercero y el 15 va a haber verdaderos tiros.
Ordóñez, que tenemos con el Skoda escrito, ¿no?
No, está inscrito todavía con la idea es que venga con el Skoda, sí. Pero bueno, todavía le faltan unos papeles en la documentación, entonces de momento está inscrito con el Polo, pero sí, vamos, la idea es que venga con el Skoda aquí a estrenarlo.
Otro que debuta también en el Rally de Cangas con una nueva máquina es José Martínez y Irene Serrano, pues si es de acuerdo, tío.
Exactamente, con el Clio, un piloto que siempre lo hacen bien aquí en Cangas hay gente que corre muchísimo, como él, como Nacho, el piloto local, como Beteta, como, bueno, aquí siempre hay Fernando Rico, viene Iago Lamela de un gallego con un DS3 que es el que está siempre en Galicia ahí detrás de Senra y compañía. Bueno, hay un plantel de pilotos rapidísimos, la Copa Pirelli de Asturias, los hermanos Arias, ahí hay un plantel de pilotos, ya te digo, para quedar entre el cuarto, quinto puesto y el 15, que de verdad va a ser un rally espectacular en ese sentido.
Y el tema de apoyos, ya vemos que la hostelería y todo, Cangas se vuelve, ¿con qué apoyos contáis, Marcos?
Hombre, evidentemente el Ayuntamiento de Cangas es el principal patrocinador, junto con el Ayuntamiento de Pola, Operarosa, Contrata Souto, La Refierta y Esconar, que son los que llevan los nombres de los tramos, Getisnar y el grupo Minimás aquí en Cangas, de supermercados Minimás. Pero ya te digo, los bares de copas están poniendo todos de 300, 400, 500 euros. No tenemos muchos patrocinadores porque no son muchos, pero sí los que nos ayudan, lo ayudan en condiciones. Y luego, bueno, pues lo de siempre, lotería y trabajar un poco y nada más. Y seguir sumando ediciones y aprovechando la experiencia, escuchando los consejos. El año pasado hicimos una encuesta al acabar el rally, yo creo que nunca ninguna organización lo había hecho. Hicimos una encuesta a todos los pilotos y copilotos que habían participado, recogiendo sus impresiones sobre los tramos, sobre, bueno, los diferentes aspectos organizativos, y les hicimos caso. Una de las cosas que nos pedían era que el rally fuera un poco más largo. El año pasado tenía 90 kilómetros cronometrados, este año pasa de 120, con 100 de tramos de enlace, que hace que sea un rally muy cómodo de correr, muy cómodo de reconocer los tramos. Y nos pedían también que, bueno, que hiciéramos alguna novedad para que no fuera siempre correr sobre el mismo recorrido, y les hicimos caso, porque si no hacemos caso a los verdaderos protagonistas de este tinglao, pues mal vamos.
Tú sabes que, bueno, yo creo que me conoces, y tú sabes que hay un tramo que me encanta, que es Santana. Ese tramo es especial, muy especial, de verdad, que es una auténtica pasada. Esa bajada por ahí, por donde el instituto, es, bueno, por los, la piel de gallina.
Ese tramo es verdad que, bueno, y este año, ya te digo, la parte primera, esos 7 kilómetros extras que le metimos por la salida, hacen, si ya es un tramo mítico del automovilismo asturiano, este año ya sube un escalón en la miticidad de este tramo. Y luego es un tramo muy espectacular de ver, una zona en bajada que todos los coches corren, muy espectacular, sobre todo en las tramas, en las pasadas nocturnas, como hay iluminación, no es el fogonazo de los focos de los coches que no te dejan ver nada más que las luces, ves el coche perfectamente con los discos al rojo después de una bajada de 6 kilómetros muy, muy pronunciada. La verdad es que es un tramo digno de ver y donde se crea un ambiente espectacular.
No, y lo estamos viendo que eso. Y tú lo estás diciendo, Marcos, el apoyo de, yo creo que la gente, los restaurantes, hoteles y todo, que se vuelque con este rally para Cangas de Narcea, que vemos dónde está Cangas, está allá donde, que, donde, perdón, Cristo perdió la zapatilla.
Sí, sí, eso
te, que te diga, es auténtica pasada. Y la pasta, hombre, que está poniendo,
creo, yo creo que Cangas no está lejos de Oviedo. Yo Oviedo lo que está lejos de Cangas. Pero bueno, eso yo que la percepción a veces engaña. Estamos aquí donde estamos y bueno, tiene unos hándicaps, como te decía, y tiene para esto del automovilismo, el tener carreteras tan malas como las que tenemos para la circulación normal, hace que sean tan buenas para el automovilismo, para los que nos gusta el automovilismo, que no sea por autopistas, que sea por tramos de los de verdad, de antes, deslizantes, ratoneros y demás. Entonces, pues muy contentos de estar aquí y de contar con el apoyo tan bestial que brinda el pueblo, que sin duda es el pago de lo que el automovilismo deja en este pueblo. Agradecer también, aunque sean de la competencia vuestra, la retransmisión de la TPA, que creo que es uno de los mayores éxitos que se puede vender del automovilismo asturiano este año, esas retransmisiones que prácticamente después del telediario segunda edición son las más vistas en el año, y eso pone a nuestro deporte en boca de todo el mundo y nos da un poquitín más del protagonismo que incluso del que ya tiene el deporte en Asturias. Mira que ahora los pilotos punteros del Nacional salen todos de aquí, como nuestro Alejandro Cachón, que todavía hoy ganó en el circuito de Dani Sordo el Fórmula Rally que había ahí.
Por eso te lo digo, sí.
El otro piloto puntero, Ruilova, es que estamos ahí, el cohete, el automovilismo de Asturias está de moda, la Copa Volán es algo que es digno de admirar y que están intentando copiar desde de todas las partes de España. Vamos, tenemos mucho que agradecer a la Federación y a Carlos Márquez, que por cierto, discutí con él en sus años de piloto lo indecible, nos peleábamos cada vez que nos veíamos, pero tengo que admitir que lo que hizo por el automovilismo asturiano no está al alcance de mucha gente conseguir los éxitos que se están consiguiendo.
Pues...
si oyes voladores, es que Santa Bárbara en Cangas y están tirando voladores ahora.
Pues que tiren, que eso está bien.
Un saludo también a todos los mineros y demás, que seguramente hay alguno escuchando. No, pero es lo que dices tú, la verdad, nosotros aquí fuimos y somos muy críticos con las cosas que se hacen mal, pero sí, también decimos las cosas que se hacen bien. Bueno, y el Volán es un claro ejemplo de ello.
Sí, el Volán, muchas autonomías van a querer copiar esto, sí, ya, vamos, eso te lo digo seguro.
El éxito de una copa es que los pilotos que salen de ella lleguen a subir en el escalafón, y la prueba la tenemos que los dos últimos campeones de la Volán, míralos dónde están.
Pues sí. Que te decía, yo tengo ya una última pregunta para cerrar. El año pasado sí que es verdad, porque yo fui allí a Cangas a sufrir un poco la lluvia y el frío, pero bueno, pasándolo bien y viendo cómo bajaba Cachón espectacular por esa bajada mítica a Cangas para proclamarse campeón del rally de su casa. ¿Cómo están las comunicaciones este año? Y te dejo ya también, si quieres, que hagas un llamamiento aquí a instituciones oficiales, sí, o lo que sea. Porque el año pasado, claro, había una carretera estaba cortada, la otra un carril tenía un argallo. ¿Recomendabais que fuese la gente antes? ¿Este año cómo está el tema?
No, gracias a Dios este año está bien. Hombre, todavía hay algún semáforo y cosas de esas, porque bueno, estamos en el suroccidente de Asturias, el abandonado suroccidente asturiano, que miran para nosotros nada más que cuando hay fiesta y tiramos voladores. Luego no se acuerdan de nosotros en todo el año, pero bueno, aquí seguimos luchando para tener un futuro en esta comarca, y actos y eventos como este que estamos organizando, el turismo deportivo, es algo muy importante que hace que por lo menos un fin de semana, tres días, esté Cangas cuelgue el billete de lleno y de repleto. Lleno no, repleto, porque no hay dónde comer, no hay dónde desayunar, no hay camas, no hay. Es de verdad algo que tenemos que trabajar. La gente que estamos en estos pueblos así, que nos sentimos abandonados, yo creo que eso nos hace que nos unamos más y nos juntemos a la hora de hacer cosas, porque las queremos hacer bien para que la gente venga, quede contenta y vuelva. Y eso es lo que queremos en el Rally Cangas, que nada más llegar a meta cada uno de los participantes esté diciendo: oye, apunta el puente del año que viene, porque este rally es imprescindible de correr.
Y si hay gente como tú, Marcos, y toda la escudería, que estáis ahí volcados ahí, junto a toda la gente que os apoya, la verdad que te será todo un éxito. Marcos Verano, pues nada, que tengáis muchísima suerte. Una recomendación para el público: situados en sitios altos, respetar la medida de seguridad. Y ante
sentido
todo,
común, es sentido común, cabeza. Nada más, sentido común.
Exactamente,
sentido
cabeza.
Común. Utilizar la cabeza, nada más. Y obedecer radicalmente los consejos que se les dé desde la caravana de seguridad y demás. Que lo que queremos es que este deporte salgamos en los medios hablando así, no hablando y con imágenes lamentables como salimos algunas veces, que poco y muy poco favor hacen a nuestro deporte y a la continuidad del mismo.
Pues sí. Pues nada, Marcos Verano, gracias por estar eso y nada, Cangas de Narcea, que disfrutéis el próximo fin de semana rugiendo los motores y la gasolina y la rueda quemada por los tramos.
Venga, gracias a vosotros y os esperamos aquí para que veáis coches y echéis un vinín.
Perfecto. Ahí estaremos.
Un abrazo.
Chao.
Venga, un abrazo.
Singing songs I've never sung. Oh my God, when I see you I should run. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Tells me to stop. Feelings I feel about us. Try to fight it but it's never enough. Cause my heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes bum-ba-dum. Cause my heart goes. Goes.
Pues ahí teníamos a... bueno,
a Marcos Verano,
al sheriff del rally de Cangas y de la escudería de Cangas de Narcea, que nos hablaba de lo que se viene el...
145 coches, ¿eh?
El próximo fin de semana. La semana pasada lo hablamos aquí con Ari, que en principio nosotros contábamos con cuántos eran, 130.
130, sí.
Y al final...
145 coches
en Narcea. 143, que eran los que ellos calculaban, y por no dejar a dos fuera, ¿eh? Que esta gente es así de baja, pues al final 145, que no está nada mal. Sobre todo es que es al final lo que hablamos la semana pasada. En un campeonato que realmente está mucho del pescado vendido, pues es una cifra cuanto menos notable, ¿eh, Miguel?
No, la verdad que importante. La verdad que Cangas de Narcea con 141 coches el próximo fin de semana tiene que ser una pasada, ¿eh?
Puede ser interesante, puede ser interesante, sí señor. Bueno, y vamos a tener ahora en directo, esperamos tenerlo todavía, de aquí a que termine Arras, a nada más y nada menos que otra de las instituciones de los rallies aquí en España, Miguel.
Sí, la verdad que sí, la verdad que vamos a tenerlo, pero vamos a ver el contacto, a ver si forma.
Vamos a ver si hay forma, porque teníamos el ok de él para hablar ahora sobre las 7:30, pero me parece que no le llega la llamada, tuvimos ahí un problema. Esta vez no fue el trasgo, ¿eh? Esta vez son cosas externas a nosotros, pero bueno, era nada más y nada menos que Luis Climent.
Exactamente.
Luis Climent, que...
una leyenda del mundo de los rallies, y sería una pasada tenerlo aquí, que... a ver si llegamos a contactar con él.
A ver si hay manera.
Es lo que tiene el directo, Pedro,
sí,
es lo que
bueno,
tiene el directo.
Claro, es que hacer esto en directo también... Pues,
exactamente,
oye,
tiene su riesgo.
Que tiene también sus pros y sus contras.
Por eso.
Recordamos también que este fin de semana se celebraron varias cosas por aquí. Hablábamos antes también la carrera de campeones. La semana pasada habíamos comentado.
La tercera edición de la carrera de campeones ganada por Alejandro Cachón.
Y según estuve viendo yo ahora por Twitter aquí, de la que estabas hablando con Teo y con Marcos, mucha gente, mucha gente. Con sí, lo sí. cual, ni yo creo que... Es que es también un poco lo que pasa con la gente de los rallies y del motor, que ni el frío les para, ¿eh?
La verdad que sí, ¿eh?
Todo el mundo va para allá.
No, estaba petado. El circuito estaba petado, vamos.
Y la semana que viene en Cangas estoy seguro que va a ser igual.
Sí.
Que eso va a estar hasta arriba.
Oye, cualquiera se mete en Cangas con la semana que viene en frío, ¿eh?
¡Buf!
¡Buf! ¡Quite!
Yo estuve el año pasado, escucha, tres capas. Llevaba camiseta térmica debajo, llevaba una camiseta de estas de deporte encima, un forro polar, otro polar, braga y un plumas, o sea, y aún así tenía un poco de frío, o sea, ¿qué te diré, eh?
Bueno, quedemos por ahí, Rally de los Volcanes, ¿no?
Rally de los Volcanes, que hubo este fin de semana en las Islas Canarias. Teníamos por ahí el triunfo de Henning Solberg con Giovanni Bernacchi y el Citroën C3 Rally 2. Segundo quedaba uno de la zona, Juan Quintana con Geray Mujica y el Skoda Fabia Rally 2. Tercero, Esteban Feo y Jesús Alonso con un Lancer Evo 8. Teníamos más cosillas por ahí, si no me equivoco.
Sí, nos vamos a la última prueba del campeonato de Cantabria de Rally Sprint, de Medio Cudillo, donde Victoria Domingo Estrada y Juan Carral con el Fiesta R5 de MK2 de Óscar Palacio. Sigue dando triunfo el coche de Óscar Palacio.
Nos lo había comentado aquí cuando estuvo que no lo iba a tener, o sea, que no lo iba a utilizar más esta temporada, que estaba ya alquilado.
Segunda posición para nuestro paisano José Manuel Mora, Iván Bajo, Subaru Impresa, a 58 segundos. La verdad que fui excursión al Prado, también vi un vídeo por ahí que hicieron excursión al Prado también.
Lo subí al Copy, lo subí a Iván, que habían entrado en el Prado y la habían liado un poco.
Tercera posición para Fernando Prada y Patricia Sait, otros que estaban jugando también el campeonato de Cantabria Sprint. Y la verdad que la victoria vino para Manu Mora y Iván Bajo. Desde Rally Subvención le damos la enhorabuena por esa victoria del campeonato de Cantabria Sprint 2022. Tercera posición, nos vamos con cuarta posición.
Te voy a interrumpir un momento, Miguel, porque mira lo que tengo al otro lado. Muy buenas, Luis.
Pues nada, vamos con la leyenda. Mira, ¿qué es que te diga?
Luego terminamos de pelar.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, don Luis Climent, ¿qué tal?
A ver. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Me oís bien, no?
Hola.
A ver, ¿se me oye?
Pues nada. Os oigo muy bien. Yo ahora te oigo, a ver si me oyes tú ahora.
A ver, te oigo, ¿me oyes tú?
¿Hola?
¿Sí?
Es que tenemos ahí unos problemas de cobertura con él, me parece a mí,
sí,
¿eh? Por eso no conseguíamos contactar antes con él. A ver, Luis, si nos oyes.
¿Me oyes?
Sí.
Ahora sí, te oímos. ¿Me oís perfectamente?
Yo os escucho perfectamente. A ver, ahora.
Vale, pues vamos a intentar así.
Vamos a dejarlo así, a ver qué tal eso. Pues nada, vamos a hablar con una leyenda del mundo de los rallies, que en Asturias es queridísimo. Tiene un famoso, la verdad, cruce, como es el de Camas, ahí con esa sierra que atravesado mitad de la carretera, este señor llega con el Opel Corsa, tira el freno mano y se tira por abajo, vamos, se tira por sillo abajo. Don Luis Climén, buenas tardes, bienvenido. A ver.
Nada, lo tenemos, pero lo perdemos. Lo perdemos, me parece a mí. No tenemos muy buena cobertura con Luis ahora mismo.
A ver, inténtelo otra vez, a ver, no sé.
Estamos ahí, pero no. Es que le oímos fatal. Te oímos fatal, Luis. Nada, lo tenemos, pero lo oímos muy mal. Continúame con los resultados de Cantabria y voy a intentar solucionar esto, Miguel.
No, te ves el juego de mano tuya todo.
¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué me decías? Había quedado segundo,
vale,
por ahí.
Vamos, segundo Manuel Mora, tercero Fernando Prada y Patricia Sáenz, cuarta posición para Álvaro Iglesias y Eva Bernardos con un 206 F2000, la verdad que espectacular. Quinta posición para José Antonio Otero y Alejandro López con Fabio R5. Sexta posición para Iván García, Patricia Ruiz con el DS3 R3 Max. Séptima posición para Borja Fernández, Gema Sánchez. Nos vamos a la octava posición para Neko Ausin, Igor Velasco con un Peugeot 106. Novena posición para Rubén Hoyos, Álvarez Maza con el 206 R3. Y décima posición para Sergio Madrazo y Barine Rodríguez con Opel Corsa. Un Opel Corsa en décima posición, Perín.
Que no está nada mal, ¿eh?
Ya te digo, ¿eh? Vamos.
La verdad es que cuidadito. Bueno, voy a intentar llamarlo por otro método.
Destacaría también la posición número 22 de, vamos, Transporte Solana, este, con el 206, tanto a Samu Cavadas como...
A ver, ahora nos oyes. Iglesias.
Ahora os oigo perfectamente.
Venga, pues ahora sí que sí, Miguel, todo tuyo. En estos últimos 15 minutos, Luis Climén. Pues
vamos allá con Luis Climén, una leyenda del mundo de rallys en Asturias. Bienvenido a RAS.
Muchas gracias, encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal todo? ¿Cómo va?
Pues bien, no me puedo quejar. Allí acabando el año, como todos, y bueno, pues la, como te digo, no me puedo quejar. Organizando cosas para el año que viene ya.
O sea, pero sigues el mundo de las carreras, ¿cómo tienes?
Bueno, ya sabéis que esto nacemos y nos movimos con ello, ¿verdad? Llevamos ahí un bicho dentro y no lo quitamos. Y bueno, sabéis, voy haciendo alguna cosa muy esporádica y obviamente tengo mucho contacto con la gente de las carreras. Y ahora mismo pues estamos preparando, porque este año correré el Rally Monte Carlo histórico. Uh-huh. Que tengo ilusión hacerlo desde hace tiempo, y ahí andamos preparando el proyecto para correrlo este próximo mes de enero.
La verdad que es un auténtico pasado, una gran noticia. No sabíamos que iba a salir en el Monte Carlo histórico.
Sí, ya te digo, es un proyecto que tenemos en mente desde hace tiempo, y bueno, nos hemos juntado un grupo de amigos y seguro que lo pasaremos bien. Además de intentar hacerlo bien, que no será fácil, seguro.
No, y un piloto rapidísimo espectacular, como eres tú, ¿qué quieres que te diga? Vamos.
Bueno, ya sabéis que los rallies de históricos como el Monte Carlo también depende mucho de la clima. De seco y tal, bueno, pues las medias no son muy altas y no será muy determinante, ¿no? El ir deprisa. Pero si sale un rally complicado de meteorología, pues seguro que lo pasamos bien.
Miguel, no obstante, tenía todavía aquí la imagen que estaba describiendo antes, que no sé si no pudiste escuchar bien por la cobertura del Corsa tirándolo.
No pude escuchar, porque había un lío, no, la verdad es que se cortaba, no me veía y era un poco pollo, no pude escuchar.
Recuerda, aquel rally Príncipe de Asturias, el tramo, no recuerdo muy bien el tramo, el que estaba el cruce de Camas y llegaste ahí en la Sierra Cuerda atravesado. Oye, ahí no te lo pensaste, ¿no?
No, la verdad es que obviamente la edad y la inconsciencia ayudaba, pero sí que recuerdo que, bueno, teníamos un rato ya viendo al coche que nos precedía, el inglés con el Sierra. Uh-huh. y digo, ya verás cómo nos encontramos en el cruce, y exactamente ahí estaba, ¿no? Y eso que, bueno, pues piensa, bueno, no pasa nada, esto tiramos el freno a mano, nos tiramos por aquí por el terraplén, y como vamos con la misma inercia del freno a mano, ya verás cómo ayuda y caemos bien y tal, y obviamente pues salió, no sé cómo, pero salió tal y como lo habíamos pensado, y bueno, pensado en el momento, claro.
Sí, es que la imagen tuya es llegar, tirar el freno humano, saltar el terraplén y salir como un misil. Pero tú mientras haciendo maniobras.
Sí. No, era un buen tipo, ¿eh? Luego, enseguida en los siguientes tramos salía y se esperaba a la derecha hasta que pasamos. Era un tío muy muy amable, muy bajo.
Yo tengo pedín vídeos de ese señor que, bueno,
alguno ve yo también.
Te vas atrás con el Opel Corsa y era una auténtica pasada las velocidades que iba, ¿eh? ¿Eran otros años, Luis?
¿Perdona?
No, que te digo que aquellos tiempos, años atrás del Opel Corsa, que era una auténtica pasada, vete, ¿eh?
Sí. La verdad es que era un coche muy, muy agradecido. Te permitía, bueno, una conducción muy, muy agresiva. Era un coche que lo digería todo. No corría mucho porque el motor de aquella época era un motor 1600 y estábamos una potencia de 140 caballos. Caballos de los de verdad, no de los de ahora, ¿no? Y no era una potencia muy alta, pero era un coche que de chasis iba muy bien y bueno, pues te permitía sacarle todo el partido a esa no mucha potencia, ¿no? Y recuerdo pues que podíamos echar carreras con coches más importantes, ¿no? Porque el coche lo permitía, vamos.
No, te peleabas con todos, te peleabas con Pepe Piñón, te peleabas con toda la armada, que diga, ¿eh?
Sí, en aquella época, pues la verdad es que había, bueno, las carreras eran muy divertidas, ahora también, ¿eh? No digo que ahora no sean igual de divertidas, pero entonces, bueno, pues estaban todas las copas de promoción, estaban, bueno, pues había un montón de estaban los M3, estaban los Cold War, estaban los equipos oficiales, que había unos cuantos, las rallies de aquella época los recuerdo con mucho cariño, y también obviamente por la competitividad, eran rallies donde había... Bueno, desde el primero hasta el último había peleas siempre, ¿no? Si no era por las primeras posiciones, eran por las copas, eran por los M3 contra los Cold War, en fin, siempre había líos.
Sí, y por medio estaba un tal Luis Climent con un Opel Corsa. ¿Qué quieres más?
Hombre, de aquella, bueno, yo empecé en la Copa Corsa. Y al final, si recordáis, Opel empezó, bueno, sacó ya un equipo oficial donde estaba Borja con el Opel Kadett. Antes de Borja estuvo Benny, en fin, Opel siempre estuvo muy, muy involucrado en el mundo de la competición y de los rallies concretamente. Y bueno, pues ya me dieron la oportunidad primero de con el Corsa semioficial, luego ya pasamos a ser oficiales y Opel tenía un equipo muy potente de aquella época. Al recordarlos, era el Astra y los Corsas, que estaba primero Pepe Piñón y yo como pilotos, y luego ya estuvo Íñigo Ligi y yo continué también, luego a partir de allá los Astras, en fin, fueron una época dorada para Open en las carreras.
La verdad que no recuerdo, das para atrás los años, y era una auténtica pasada aquellos rallies,
Sí, la verdad es que era una auténtica pasada, ya te digo, yo ahora, en fin, no digo que sean peores, pero son distintos. Yo recuerdo de aquella época, pues que éramos una familia, todos éramos una familia, los pilotos con los aficionados, con los equipos de asistencia, con los organizadores, con la prensa. Era como, pues eso, pues una familia, que nos juntábamos en un sitio o en otro, dependiendo de dónde era el rally, ¿no? Y yo creo que ese espíritu un poco se ha perdido. Ahora me parece que es todo más, no sé, más impersonal, ¿eh? Ya te digo, no digo que sea mejor ni peor, pero desde luego distinto.
Y luego, Luis, aparte de los coches de correr, tenéis los muletos, que los muletos también eran una auténtica pasada veros entrenar con ellos.
Sí, pero vamos, yo recuerdo que te ibas, obviamente entonces los entrenamientos no estaban limitados, tan limitados como ahora. Y bueno, la semana de antes pues era, yo creo que era un espectáculo, ¿no? Porque, bueno, pues cualquiera que se fuera, ojo, que se fuera, y había mucha gente que se iba, yo recuerdo, y más por allá, por Asturias, gente que se iba con la tienda de campaña y hacía noche un martes antes del rally, viendo los entrenamientos, y eso era así, ¿no? Era un auténtico espectáculo, ya porque el rally empezaba como mínimo la semana de antes, ¿no? Con los entrenamientos, con los reconocimientos.
¿Qué recuerdas de aquellos años?
Pues sobre todo, ya te digo, recuerdo ese ambiente, ¿no? El ambiente y muchos amigos, el haber hecho muchos amigos, el tener muchos amigos por ahí, ¿no? Porque te digo que, te repito, era, no sé, el Campeonato de España era eso, pues, los aficionados los conocías de cada año y los saludabas y charlabas y los mecánicos y los equipos y la prensa, y ya te iba a ver como una familia grande, ¿no? Y ese es el recuerdo más entrañable que tengo de mi época de las carreras de entonces, ¿no? Y luego, obviamente, bueno, pues la de cualquiera que empieza en algo y, bueno, pues las cosas van saliendo bien y poco a poco va subiendo. Pues, obviamente, recuerdo la época de los coches pequeñitos con los que empecé, luego ya por los coches oficiales. En fin, ha sido toda una trayectoria Y desde luego, pues a nivel personal, a mí los coches, las carreras, pues me han dado la vida, ¿no? Siempre he estado involucrado con ello y estoy encantado de haber tenido esa oportunidad.
Yo creo, Luis, que antes los públicos, la gente, los aficionados se acercaban más a vosotros. Ahora creo que está todo más profesionalizado, ¿no? Más centrado, más todo, ¿no?
Sí, claro, de entrada ahora, pues los rallies, el formato, seguramente porque la sociedad también ha cambiado, todo ha cambiado, ¿no? Antes era más fácil, yo entiendo, ¿eh? Ahora, pues los rallies, los permisos, esto, son la asistencia a los tramos, en fin, es todo más limitado y antes tenían, yo creo que los rallies tenían una dosis de un poco de aventura, ¿no? Pero de para todos, para los que iban a verlo, para los que los corríamos, para los que estaban trabajando de asistente, para todos tenían una dosis de aventura que ahora no tiene, ahora está todo muy muy medido, muy muy controlado. Seguramente también porque te digo, pues los tiempos han cambiado y a lo mejor antes podíamos hacer las cosas de una manera y ahora no solamente en los coches, sino en casi todo.
Es que antes, si te das cuenta, vamos a eso, hacía las asistencias en cualquier lado, oría la carretera, en cualquier lado hacía las asistencias del mismo tramo. Y la gente estaba ahí al lado de vosotros, viendo cómo cambié las ruedas, viendo cómo cambié espalieres, viendo cómo decíais cosas.
Totalmente, así era, sí, como dices, había, bueno, las asistencias llevaban su planning de asistencia y bueno, pues obviamente después de cada tramo, antes de cada tramo, también dependiendo de los medios, obviamente, cuando estabas un equipo potente, un equipo oficial, pues esos medios estaban, cuando íbamos, pues con lo opuesto, pues si tenías un amigo que te llevaba dos ruedas al principio de un tramo, pues eras afortunado también, pero sí, había mucha más... No sé, como te digo, era más participativo de parte de no sé, de la gente que estábamos de alguna manera involucrados en este mundo de los rallies.
¿Y era otra
historia.
De tantos coches que pilotaste, ¿cuál fue el que más te dio satisfacción?
Pues la verdad es que guardo muy buenos recuerdos de casi todos, y además yo me considero un privilegiado porque he tenido oportunidad de conducir muchísimos coches, ¿no? No sé, obviamente quizá la época de los Corsas, por lo que significaba, que eran los comienzos, y todos recordamos con cariño los comienzos que hemos tenido en algo que hemos hecho, ¿no? Yo creo que la época de los Corsas, pues obviamente me marcó mucho y la recuerdo con mucho cariño. Y luego cada coche pues tiene lo suyo. Si tenía la oportunidad de llevar los Grupo A, la época de los Kit Car, que por la época de los Kit Car eran coches pues muy muy radicales, ¿no? Porque eran coches pues muy potentes, toda potencia adelante, coches anchos, pues no eran coches fáciles de llevar deprisa, ¿no? Luego he tenido la oportunidad de llevar los 4x4 en el Mundial, pues los Subaru, pues la verdad es que los Mitsubishi, no sé, me he conseguido un privilegio, he tenido oportunidad de conducir muchos coches, todos tienen algo especial, pero quizá la época de los Corsas es la que guardo con más cariño por lo que significó mi comienzo en este mundo de las carreras y los rallies, ¿no?
Uh-huh. Eres más peleón con el Corsa, hombre, con los demás eres peleón, pero con el Corsa, la pelea con Igoligi, la pelea con J.P. Piñón, la verdad es que no es auténtica pasada veros a los dos ahí de cuchillo. Y J.P. Piñón también, sí. Que era duro de roer, ¿eh? Cuidado.
Sí, no, era un pilotazo, los dos eran pilotazos. Sí, vamos a ver, yo creo que el nivel de los pilotos me parece que lo marca mucho las copas de promoción, ¿vale? Te quiero decir, en aquella época había muchas copas de promoción y ahora hay copas de promoción también, ¿vale? Y las copas de promoción hacen que con los mismos medios te pelees con un montón de pilotos. Mismo coche, limitación de neumáticos, esto, lo otro, con lo cual lo que tienes que hacer es desarrollar, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, tus aptitudes, tu talento, ¿no?, a la hora de conducir. Y entonces en aquella época salieron pilotos muy muy potentes porque había, a mi entender, copas de promoción que así lo permitían, y yo creo un poco también está pasando eso ahora, ¿no? Si recordáis, hace 8 o 10 años, pues no teníamos grandes pilotos, no me refiero, bueno, pues con posibilidades de proyección, y ahora mismo tenemos unos cuantos, ¿eh? Uh-huh. Y me parece que la culpa a nivel positivo es de esas copas de promoción que se están haciendo, pues a nivel de las marcas, a nivel de la federación, a nivel también de algunas federaciones territoriales. Yo creo que esto está funcionando y está haciendo que haya pilotos ahora mismo con muchas posibilidades de futuro.
Y ahora ya hablando un poco del presente y demás, nos preguntan por aquí los oyentes, ya para cerrar, siento que haya tenido que ser tan rápido, pero el tiempo no nos lo impide, que terminamos a las 8. Nos preguntan por aquí, que porque la gente está por aquí escuchando, que si aparte de Monte Carlo, el histórico del año que viene, tienes algo más pensado, algo más, un poco más radical.
Pues un poco vuelvo a lo de antes, ¿no? Eso es ahí, ¿no? Obviamente yo no tengo ya la capacidad de echar carreras como las tenía cuando me dedicaba a esto, ¿no? Obviamente para mí las carreras son otra cosa, son una oportunidad de disfrutar con gente y con amigos, ¿no? Y es algo puntual. Pues ahora pues tengo el proyecto este de Monte Carlo, como te digo, me apetece mucho, pero igual durante el año pues surge la posibilidad de hacer alguna carrera de velocidad, ¿no? Y por qué no, pues igual me apunto, pero no para hacer un programa ya de decir entre las cosas, porque bueno, pues obviamente no estoy ya para hacer un programa a nivel de competitividad, porque bueno, pues obviamente no tienes el ritmo ni tienes ya las aptitudes casi, ¿no? Como aquel que dice. Pero bueno, algo haremos seguro.
Bueno, Pedro, hacemos una cosa. Ya que tenemos problemas técnicos y de eso, emplazamos a Luis Climent para otra entrevista más amplia.
Para hablar con él un poco más largo y
adelante. Sí, hacemos una entrevista, señor. Ya que tenemos problemas técnicos.
Sí, señor, pues, hoy nos quedamos a medias.
Hoy nos quedamos a medias, la verdad. Claro. Dime. Dime, Luis. Hola. Dime.
Sí, nada, que se iba cortando, que cuando queráis me tenéis a vuestra disposición. Para mí es un placer hablar con amigos siempre, y si son asturianos, pues todavía más.
Y que en febrero creo que tenemos por aquí por el Salón del Automóvil de Competición, ¿no?
Pues sí, teóricamente de Monte Carlo, porque creo que es la misma semana que acabamos Monte Carlo, va a venir justito, pero yo cogí el compromiso, ojo, y las ganas de ir, que las tengo, y si no pasa nada, estaré por allí.
Bueno, pues entonces nada, quedamos a eso, emplazamos a otra amplia entrevista, y la verdad, Luis Climent, un placer tenerte aquí en la competición, y nada, te esperamos en febrero en Asturias.
Fenomenal, el placer ha sido mío, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Luis. Bueno, pues ahí lo dejábamos. Nos vamos volando, que ya tengo aquí detrás a los
de la noche. Es que espere, no tienen prisa.
Buenas tardes, Espera. Buenas tardes. Vamos a hacer un crossover aquí en directo. Que hoy vamos fuera de hora, lo siento. Que ya
no pasa nada. Ya
cogimos dos minutinos.
Dos patadas y ya está. No hay problema, ya sabes.
Perfecto. Pues mira, no voy a dejar ni que suene la sintonía. Nos vamos con las horarias y aquí en cuatro minutinos tenéis a los de Ara 90.
Hala, hasta la semana que viene.
¡Chao!
¡Chao!